Aquí comienza Podcastizo, el podcast de Madrid. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Hoy especialmente con una sección de música.
Noche en el Real.
El Conde de Almaviva llevará esta sección de música. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, pues muy bien. Está el ambiente aquí a la luz de las velas. Todo muy... Me gusta. Muy oportuno. Estamos muy bien ambientados.
¿Verdad que sí, profesor Balnadú? ¿Qué tal?
Pues sí. Buenas noches en este caso, aunque lo escuchen a otra hora. En realidad hay que ponerse en el ambiente nocturno, que es en el que estamos. Estamos aquí con nuestro famoso candelabro de Podcastizo, que ya ha salido. Los que nos vean en las redes sociales habrán visto las fotografías de otras grabaciones célebres, como la del Hostal Persal, que teníamos las velas. Y aquí las tenemos, iluminando la noche, porque esta noche nos vamos de noche en el Real.
Y tenemos con nosotros también a un duendecillo un poco disruptivo, que es Pilar Gogar. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí vengo a... Bueno, yo pensaba que venía que me enseñara el Conde Almaviva un poco de música clásica, pero parece que vamos a hacer aquí una ouija. Porque con la está todo a oscuras, con dos velitas, bueno, hay un vaso por aquí cerca.
De todo se puede hacer, ¿eh? La noche es larga.
El vaso es para un refrigerio, pero bueno.
Vale. Pluma, el tintero, bueno.
Una mesa está de madera, podríamos ponerle letras y números.
El comendador esperando a la puerta.
Tenemos aquí la efigie de Mozart presidiendo, como debe ser.
Como Dios manda.
Junto a la de Lope de Vega, tradición madrileña antigua que ya saben que desde este programa venimos propugnando ya en varios programas. La tradición que los madrileños del siglo XVI tenían el crucifijo y al lado un cuadro de Lope de Vega. Nosotros proponemos que se añada otro de Mozart al lado del de Lope de Vega, ¿verdad, Conde de Almaviva?
Totalmente. Exacto. Totalmente. Me parece prioritario.
Sí, sí. Yo también me reafirmo en la proposición. Y bueno, hoy tenemos... Conde de Almaviva, esta sección está dedicada al mundo de la música, no solamente a la ópera o a la zarzuela, sino a cualquier tipo de música y de danza, en fin, artes musicales en general. Pero hoy tenemos para debutar, en realidad tuvimos un prólogo de esta sección el otro día con Julio Machiotti, el programa con el pianista, que no pudo asistir el Conde de Almaviva, entonces lo consideramos prólogo de la sección, y ahora ya el primer programa como tal, que hoy nos trae un programa cargadito de ópera, ¿verdad, Conde de Almaviva?
Sí, la verdad es que sí, y además de una ópera pues un tanto peculiar, porque no es una ópera que se haya visto mucho sobre los escenarios, además en mucho tiempo.
Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, con Mozart, ¿verdad?
Efectivamente. Además tenemos más efemérides, que digamos... Es la primera ópera que se va a representar en esta temporada en el Teatro Real, y el Teatro Real está de doble celebración este año, así que qué mejor momento para empezar con ella.
Celebramos el 200 aniversario, ¿verdad?, del Teatro Real.
Sí, se habla del 200 aniversario de su fundación, y bueno, sí que es cierto que la primera piedra se pone en 1817, en reinando Fernando VII, que formaba parte, la construcción del Teatro Real formaba parte de la remodelación de la Plaza de Oriente, que se estaba llevando a cabo, pero también es verdad que por una serie de problemas económicos, burocráticos, políticos, al final el Teatro Real no se llega a inaugurar propiamente hasta 1850, que ya estaba reinando Isabel II. O sea que fue una cuestión de tiempo. Podemos poner que, pues, celebramos la fundación porque sí que la primera piedra es de data de esas fechas.
O sea que teníamos que esperar hasta el 2050 para celebrar realmente los 200 años efectivos de del Teatro Real, pero bueno. ¿Y el otro aniversario que también se celebra?
El otro aniversario, este más reciente, sí que es el 20, el vigésimo aniversario de la reapertura del Teatro Real, tras la profunda reforma que tuvieron que llevar a cabo. Porque la verdad es que el periplo, una vez tras esta inauguración en 1850, el periplo del Teatro Real a lo largo de pues de los últimos dos siglos ha sido un tanto irregular. Sí que es cierto que ha atravesado situaciones de casi semiabandono, estuvo cerrado,
hubo un incendio.
Exacto.
Estuvo también dedicado a sala de conciertos.
Y luego, claro, el último uso así más oficial que se le dio, tras su cierre por Real Decreto en 1929 por peligro de derrumbamiento, fue la reconversión en sala sinfónica en 1965. Se inauguró en el 66, tras 40 años de inactividad, con lo cual tampoco ha sido un teatro que haya tenido un movimiento comparable a otros teatros europeos. Y tras este periodo como sala sinfónica, sí que se decide destinar, una vez más, haciendo una profunda reforma, este teatro a la ópera. Y es cuando inaugura en 1997, de aquí 20 años, que sí que es el segundo aniversario que estamos celebrando.
Bueno, pues nos alegramos de que al menos se haya retomado la actividad y de que ahora podamos volver a tener el Teatro Real.
Yo tengo una pregunta. ¿La fachada actual que vemos es la misma de cuando se puso la primera piedra? Porque es bastante, lo ves bastante nuevo.
Yo creo que ha habido reformas de la,
ha tenido
de,
que
de
haber
la decoración,
reformas, ¿no?
Sí.
Y más si dice que ha habido que estuvo durante 40 años, ¿no? Sí, por peligro de derrumbamiento.
Lo que es la planta, yo creo que ha sido más o menos siempre así, pero en cuanto a la decoración exterior sí que ha habido variaciones. No sé exactamente cómo, pero sí que no es exactamente como se ve ahora. Que de hecho ha habido proyectos o ha habido sugerencias para decorarlo más profusamente, para que sea una cosa un poco más llamativa, porque es verdad que es un edificio bastante sobrio.
Sí.
Si lo comparamos.
Si lo comparas con los grandes teatros europeos.
Sí, es muy sobrio.
Es verdad, por ejemplo, el de la Ópera de Frankfurt es bastante más vistoso, aunque es verdad que el entorno no acompaña nada, el de la Ópera de Frankfurt antigua. Que ahí hay otro teatro más moderno, y mientras que el entorno del Teatro Real sí que acompaña mucho, pero por ejemplo si lo comparas con la Ópera Garnier de París o
Praga, Viena, Budapest, tienen teatros también bastante.
A mi gusto la Ópera Garnier de París es espectacular, es la cosa más increíblemente bonita que he visto yo en teatros de esta clase, vamos, es algo impresionante solo verlo desde fuera. Pero bueno, tenemos un teatro bastante digno y bueno, es mejorable como todo, pero bueno, aquí estamos hablando de la primera ópera de esta temporada, que ¿cuál ha sido, Conde de Alma Viva?
Pues es Lucio Silla de Mozart.
Lucio Silla, el personaje, ya saben nuestros oyentes, el famoso romano que durante un tiempo fue una especie de dictador en la República Romana y que fue bastante enemigo de Julio César y en fin,
y de Cayo Mario.
Sí, efectivamente, un personaje que impuso su autoridad durante un tiempo, aunque luego fue sustituido su poder, pero vamos, un personaje del que se...
Nos dejó el poder.
Sí, por eso, que no llegó a ser un dictador instaurándose como dictador hasta que los matasen o algo así, sino que efectivamente dejó el poder. Pero que es verdad que la imagen que nos ha llegado de él ha sido un poco mala, quizá Julio César tuviese algo que ver en eso. Pero bueno, también tiene sus defensores, ¿no? En cuanto a que no hizo lo que Julio César, que es quedarse ahí hasta que lo asesinaron.
Sí, es bastante... Es un personaje bastante polémico.
Sí.
Y da lugar a múltiples interpretaciones. Esa es una de las paradojas de esta ópera. Que elegir un personaje con esa ambivalencia, esas diferentes puntos de vista sobre los que podrías evaluar su periplo vital... para una ópera que al final lo que promulga un poco es la magnanimidad y que al final perdona a su rival político y se casa y le deja casarse
después de haber dejado unos cuantos cadáveres por el camino.
Claro, es un poco decir, bueno, realmente no tenías un personaje más un poco...
Bueno, es un personaje humano, ¿no? Tiene su parte maléfica y su parte buena también.
También es cierto que luego veremos que la temática en este tipo de óperas, y Lucio Silla al final es una ópera que está enmarcada dentro de lo que conocemos hoy día como la ópera seria, es un término ya posterior, antes era de un drama per música. La temática, digamos, sí que versaba sobre personajes de la antigüedad clásica, especialmente romanos, pero se tomaban muchísimas licencias sobre la historia verdadera. O sea, simplemente yo ambiento en torno, creo, configuro una historia en torno a un personaje y un periodo, pero el rigor histórico brilla por su ausencia.
Hombre, también en aquella época no había el conocimiento, digamos, más a nivel científico como hay ahora de la antigüedad, ¿no? Se conocían los textos que habían pasado de manera pues tradicional en las universidades y demás, y era un poco pues el acervo cultural europeo, pero claro, no a un nivel científico, o sea, al nivel de conocimiento que se podría tener ahora, porque además el estudio del mundo clásico, bueno, aparte del Renacimiento, pero digamos que se relanza el estudio de las ruinas y demás en este mismo siglo XVIII, por tanto, con estos grabados alemanes de vistas de Italia y demás, y bueno, y luego posteriormente pues ya se generaliza. O sea, hay como dos momentos de fusión del clasicismo, ¿no? Que es el Renacimiento y luego aquí en el siglo XVIII. Y bueno, pues es una incursión en aquel tiempo un poco idealizado, ¿no? Que todos tenemos incluso a día de hoy. Ahora ya menos, ¿no? Pero hasta ahora siempre se había tenido el mundo de la época clásica romana y griega como el mundo ideal de donde el hombre se expresaba en su máxima... en fin, donde el hombre era más hombre que nunca, ¿no? Y digo, hombre, entiéndaseme como género humano. ¿Y cómo se ha decidido el estrenar con la temporada?
Pues yo entiendo que haya tenido que ver, que han buscado algo medianamente significativo, en este caso por su rareza. Uh-huh. Es un compositor, digamos, renombrado, pero sí que es una ópera que no forma parte del conjunto de óperas de su repertorio que se suelen representar habitualmente. Y entiendo que el hecho de que Joan Matavós, que es el director artístico del Teatro Real, proviene del Liceu, y fue el Liceu, dentro de los teatros, que tampoco son tantos a nivel europeo o a nivel mundial, que han representado, está el Liceu de Barcelona. Uh-huh. Con lo cual yo entiendo que ha tirado también de un... De hecho, se mantiene la misma propuesta escénica, se mantiene el mismo... Bueno, sí, el director de escena, el montaje e incluso parte del reparto, parte al menos, no sé si completo, es el mismo que estrenó en el Liceu hace unos años.
O sea, que es una producción más o menos trasladada, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí.
¿Y se tiene idea de que se continúe representando en algún otro teatro, sabes? ¿O?
Se podría mirar en Ópera Base, que es donde suelo mirar yo cuando se van a representar las óperas, dónde se representan y tal.
¿Ópera Base es una página web?
Sí, Ópera Base es una página web. Ahí tienen una base de datos de cada una de las óperas que hay ahora mismo. Bueno, primero una base de datos de todas las óperas, todos los compositores, cuántas óperas tiene cada compositor. Está curioso. Por país, cuáles son las óperas que se ven más, cuáles son las que tal, qué compositores se escuchan más. O sea, es una base de datos completa en torno al mundo de la ópera.
Ajá. Interesante.
Está muy bien.
Primer apunte para nuestros oyentes, que se cojan, entren en esta página operabase.com, me imagino.
Sí.
Ajá. Y a partir de aquí, sobre Mozart, la verdad es que poco hay que contar. O sea, aquí los locutores de podcastizo estamos en su gran mayoría. Y no miramos a nadie.
No. Por supuesto que yo admiro también a Mozart. Lo digo un poco para picar, pero no, hombre.
Bueno, entonces hemos tenido aquí fuera de micrófono alguna que otra pedrada, porque aquí el Conde de Almaviva, Sara Black y yo somos absolutamente acérrimos de Mozart.
De la música clásica, y yo pues tiro más a las artes plásticas, ¿no?
Sí,
unos tiran más para una cosa, otros tiran más para otra, pero evidentemente admiro a Mozart.
Ya saben que pueden escuchar a Pilar Gógar en nuestra sección de arte en el Trampantojo, y bueno, ahí se explayará hablándonos del mundo de las artes plásticas, y aquí ahora la estamos sometiendo en tercer grado en el mundo de la música.
¡Bienvenidos a Podcastizo! Gracias por haber contactado con nosotros en nuestro correo de oyentes@podcastizo.com, a los que lo habéis hecho a través de Twitter en @podcastizo o en Facebook Podcastizo. Y bueno, a todos aquellos que habéis visto nuestra página web www.podcastizo.com, daros también la bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Y respecto a esta ópera, Lucio Silla...
Vamos a situarla en la época, sí, en la historia de Mozart, en su biografía.
En primer lugar, es un drama per música, que es lo que a posteriori ya acuñamos el término, se acuñó el término de ópera seria, lo que conocemos ahora como ópera seria hoy día. Uh-huh. Y sí que es cierto que es una ópera poco conocida, es una ópera de juventud de Mozart. Es la octava producción escénica que realizó, y es dentro de las 8 producciones escénicas, la primera de ellas la compone, creo que fueron 11 años, uh-huh, que se llamó La obligación del primer mandamiento, era un drama sacro y bueno, en realidad solo compone el primero de los tres actos, pero digamos es la tercera de los famosos encargos italianos de Mozart, en uh-huh, sus tres viajes a Italia. Se le realizaron una serie de encargos. Se estrena primero Mitridate Re di Ponto en el año 1770.
Que esa sí que es más representada.
Sí.
Sí, se ha representado más que Lucio Silla, sí.
Sí.
Yo sí que he visto más montajes
más
de Mitridate.
Conocida.
Y a mí me gusta mucho Mitridate. La segunda sería Ascanio in Alba.
Tampoco es conocida, ¿no?
Que no conozco referencias de que se haya representado. Evidentemente es probable que se haya representado. Uh-huh. Y la última de ellas sería Lucio Silla en el año 1772.
¿Con cuántos años?
Con Lucio Silla tenía 16 años.
Nada menos.
¡Qué barbaridad!
Claro, 16 años para un... Vamos a suponer que era un ser humano, aunque no está claro. Yo sigo pensando que alguna nave extraterrestre lo dejó por aquí o algo. Bueno, la cuestión es que con 4 años ya hacía cosas que, madre mía de mi vida. O sea, uno escucha simplemente la primera composición que hay del cuaderno este de famoso de su hermana Nannerl, en que escribía en los laterales ahí las primeras notas y tal, y lo primero que compuso, que nos ha quedado y que está en el repertorio, y ya dices, madre mía. O sea, es una composición relativamente sencilla, pero no tan sencilla, ¿eh? Bastante.
Hombre, para un niño de 4 años.
Para un niño de 4 años, desde luego, es espectacular. Pero es que además es una cosa maravillosa, vamos. O sea, que es que este.
No era alguien convencional.
Yo. Modestamente pienso, siempre lo he pensado, que es el personaje más
brillante.
Más brillante de la historia. Sí, sí. Uh-huh. Y ya me atrevo a decir de cualquier tipo de disciplina.
Yeah.
Ya, es una cosa espectacular lo de Mozart.
Sí.
Hombre, con 4 años ya empezar a hacer eso es, sí, que es algo que no. Es que nadie, vamos.
Claro, pero.
En la historia hiciera algo semejante.
No, es, la verdad que es tremendo, ¿no? Y además siempre, no recuerdo yo quién fue, es un dicho así famoso, ¿no? Que la verdad es que ahora mismo no recuerdo quién lo dijo, que digamos de la trilogía de grandes compositores, bueno, aquí habrá más discusión, no sé qué opinará el Conde de Almaviva y Sarah Black, uh-huh, no sé qué opinaréis, siempre se dice que más o menos la trilogía de compositores más importantes son Bach, Mozart y Beethoven, ¿no? Sería, uh-huh, la cosa, ahí, bueno, uh-huh, yo... En fin, yo le daría algún hueco a Mendelssohn a lo mejor, pero bueno, alguno más puede opinar, pero bueno, en general es bastante aceptado, sí, que son Bach, Mozart y Beethoven. Y, si, y no recuerdo quién dijo, bueno, salvo quién.
Que digo que salvo que seas un wagneriano a ese ritmo.
Bueno, yo creo que eso está claramente descartado, pero en fin.
Pero sí, yo comparto la...
Bueno, la cuestión es que no recuerdo quién fue el que dijo que Bach era el más cercano a Dios, Beethoven era el más cercano al hombre y Mozart era el perfecto equilibrio entre los dos, entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces, y de verdad es que verdaderamente acierta, o sea,
sí.
Bach es como más divino, más demasiado, no llega muchísimo, pero es demasiado elevado, quizá. Beethoven es demasiado pegado a las pasiones,
humanas.
Y Mozart es el perfecto equilibrio entre la divinidad que se acerca al hombre, ¿no? Para decirle, como dicen en la película esta de Amadeus, y cuando se lamenta Salieri y dice, Dios se burla de mí, dándole las facultades divinas a un personaje como este, ¿no? Cosa que yo, por cierto, no pienso que Mozart fuese como lo ponen en esa película, madre mía, y en esa obra de teatro, en realidad, que es de donde sale el guión.
Porque en fin. Salieri y Mozart no se llevaban muy bien, ¿no?
No, aparte de que eso tampoco está claro.
Pero eso
de
lo ha comentado más la propia obra,
sí.
Yo creo, que la documentación que hay.
Sí, no está claro eso de que hubiese esa enemistad ni nada de eso, ni tampoco lo que dice de que...
Porque de hecho yo creo, yo creo que el hijo de Mozart, al final, uno de sus profesores fue Antonio Salieri, tras la muerte de Mozart, con lo cual entiendo yo que tan mal...
Claro.
O sea, no le tendría tanta inquina.
Y tampoco sería el personaje este ridículo que presentan ahí en la película. Es verdad que
tiene... Era un personaje peculiar.
Era un personaje peculiar que tiene esas cartas ahí.
Le gustaba mucho...
Un poco escatológico.
La escatología, tenía un tinte infantil bastante marcado, pero es que también olvidamos que, bueno, la precocidad que presenta unido a... la exigencia de su padre y al final dirigió para el bien de todos, en cierto modo, pero dirigió su vida. No tuvo tampoco una infancia al uso, no se relacionó con nadie que no se tuviera que relacionar por alguna razón, que no fuera algún tipo de interés en promocionarse, no tuvo una vida normal.
No, desde luego.
Y eso evidentemente a un adulto, en esas circunstancias, pues algo le tiene que dejar.
Y lamentablemente corta, porque si hubiese tenido una vida larga, madre mía, lo que habría...
Que hubiera sido aquello.
Y aún así,
para echarse a temblar,
Y aún así lo que produjo.
Sí.
Es espectacular. Bueno, queda claro que nos gusta Mozart. Y
sí, no somos... Aquí no podemos... No.
Sí, desde luego... No vamos a decir que podemos, o sea, ustedes pueden escribirnos y todo lo que quieran, su opinión sobre Mozart, si es mala, la vamos a censurar descaradamente, o sea,
así
lo vamos a decir.
No, ¿verdad? Podemos ser imparciales.
No, o sea, es así, puede que reciban algún email amenazante en respuesta, en fin, ustedes verán. Bueno.
Luego no los materializamos, con lo cual tampoco...
Bueno, eso está por ver, eso es lo que decimos en antena, pero ustedes arriesguense. Bueno, la cuestión es que Lucio Silla no defrauda, ¿no?
Personalmente, yo pienso que no. Pienso que tiene bastantes componentes como para disfrutarla. También es verdad que no creo que sea la mejor ópera para que alguien se aproxime a este mundo.
Ajá.
Por las particularidades que tiene el periodo en el cual se enmarca esta ópera.
Sí, porque nos comentabas antes que es un periodo, sobre todo, es para el lucimiento del intérprete, ¿no? Es para las florituras vocales y demás.
Sí, hay una primacía clara de la voz sobre el resto de elementos, digamos...
Incluyendo el argumento.
Incluyendo, claro, la dramaturgia del libreto, incluyendo la propia... el uso que se hace de la orquesta. Al final, de hecho, los propios compositores, y Mozart en este caso... componen las arias a medida que van llegando los cantantes para ver hasta dónde pueden estos cantantes lucirse y a su vez hasta dónde pueden exprimir sus voces de manera que gusten. Hasta el punto de que si en un determinado momento, o sea, al final estaba muy ligado la escritura, vamos, la partitura con qué cantante había detrás realmente.
O sea, que estaba escrita para un cantante
por y para alguien. Y no era raro ver situaciones en las cuales una ópera se vuelve a representar, cambia el cantante y hay que adaptar el libreto y hay que adaptar la partitura a las cualidades de ese otro cantante.
¿Y de esto, se guardan registros de esas variaciones, por ejemplo, en esta ópera?
En esta ópera tiene un tema bastante significativo con respecto a lo de adaptar la partitura. Sí que hay mucha documentación sobre el proceso de composición de la ópera. El libreto está inspirado en la antigüedad clásica, en la figura de Lucio Silla. Se compone de un reparto que es bastante habitual en las óperas de ese periodo, del periodo de la ópera seria, de inspiración italiana. Por resumir el tema del libreto. Es 6 personajes, 2 y 2 son 2 parejas de enamorados, prima donna y primo uomo, y la seconda y el secondo. En este caso, y luego están 2 personajes más, que sería Lucio Silla, que es un tenor, y Aufidio, que es otro tenor. Serían el tribuno y el dictador. Y luego tendríamos en la pareja, digamos, principal, tendríamos a Junia y a Cecilio, que son un patricio romano que está proscrito, está exilado por enemistad con Silla. Y luego a Junia, que sería su prometida, a la cual Silla pretende. En la segunda pareja tendríamos a Celia, que es la hermana de Silla, y a China, que es el amigo de Cecilio, que él sí permanece en Roma junto a Silla, del cual Silla tampoco sospecha, pese a que él quiere conspirar contra el dictador para ayudar a su amigo Cecilio. O sea, y viven un poco en una dualidad extraña, porque claro, hay cierta atracción entre la hermana de Silla y China, pero claro, China no va a pasar a mayores con la hermana de Silla, porque en el fondo es la hermana de su enemigo político. Luego se verá que la trama va variando, Cecilio vuelve a Roma de incógnito, se reúne con su prometida, la cual ella creía que él estaba muerto, porque se decía en Roma que, sobre todo Silla, que era el principal interesado, como que habría muerto su prometido, y bueno, la otra pareja está también pues tratando de ayudar al personaje con el que tiene lazos afectivos. Lo que hemos hablado de las 3 óperas italianas, se van a estrenar las 3 en el Teatro Regio Ducale de Milán. Entonces, en las cartas se va viendo cómo Mozart va escribiendo la música a medida que los distintos cantantes que van a participar en esa ópera van llegando a la ciudad de Milán. Bueno, los 6 personajes estos que estamos comentando, a medida que van llegando esos cantantes a Milán, puede ir componiendo las arias para ellos. En un primer momento llega, tan solo están en Milán, la soprano que iba a encarnar a China, al amigo de Cecilio, y a Aufidio, que sería el tribuno, que es un papel menor que tiene únicamente un aria. Entonces se concentrará en la composición de las arias de este primer personaje de China.
Pues, queridos oyentes, hemos estado escuchando al principio del programa y de fondo, ahora mientras hablaba el Conde de Almaviva, la obertura de esta ópera de Lucio Silla de Mozart, y vamos a escuchar ahora el que Conde de Almaviva.
Pues es el primer aria de China, de la cantante que sí que se encontraba en Salzburgo, la señora Suarti, como dice Leopold Mozart en su carta. El primer aria que compone para ella, que la compondría en este tiempo donde tan solo ella y el segundo tenor, que hace de un papel secundario de Aufidio, estaban en Milán.
Que es un aria de gran virtuosismo y que suena así. bueno, pues estamos escuchando el aria de Cigna, el primer aria de Cigna, que está interpretado por Britt-Marie Arun.
Bueno, como habréis podido ver, el tema de los sexos, que corresponda a los sexos de los personajes con los sexos de los cantantes, no
eso
tiene
te
tampoco...
Iba a decir, pues, ¿cómo es China o Chila?
China, China es...
Con N, China. Es una soprano, has dicho.
Es una soprano, sí.
¿Pero es un papel masculino?
Es un papel masculino. Entonces, Junia, que es una mujer, que es la amada de Cecilio, es una soprano mujer. Cecilio, que es el patricio que está, digamos, proscrito, es un soprano castrato, o sea, era un castrado, que en aquella época eran, digamos, los cantantes mejor pagados, los cantantes por las que los públicos, digamos, querían ver actuar sobre todas las cosas. Se tenía un alto valor.
Vaya gustos más extraños, ¿eh? Porque sí. Anda que, no digo que no cantasen bien, pero digo que, joder, hacerle a la pobre gente lo que les hacían.
Pues, se caían de los caballos, tú sabes. Sí, bueno, pasaban una serie de cosas muy raras y se terminaban quedando así. Eso es lo que se
para
decía.
Para que los nenes mantuvieran la voz, si es que...
Claro, claro, claro.
Es un poco, en fin, vaya ideas.
Sí, 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 la verdad es que sí. Pero en el fondo, a ver, evidentemente es una barbaridad lo que hacían. Pero era la gente mejor pagada, con diferencia de todos los elencos.
Yo alguna vez he leído alguna cosa de cómo lo hacían en concreto, y la verdad es que no lo vamos a contar porque es bastante terrorífico.
Debía ser, sí. Yo no me quiero imaginar, pero vamos, creo que hasta de dolores podía sí, la gente bueno, pasar es que, al otro barrio.
Sí, efectivamente, era una cosa de riesgo, vamos, podía, más de uno murió por eso, claro. Nos llegó los que sobrevivieron, los demás, ¿no? Que aún todavía existe. Hay una grabación todavía más antigua de los últimos, no sé si castrado de esa manera, pero vamos, creo que todavía queda, yo no sé si me lo estoy inventando o realmente me parece recordar que existía todavía una grabación antigua de uno que todavía se podía considerar.
Sí, hay como, una como de principios de
el último del, castrado, ¿no?
Yo diría que principios del 20, me suena que hay sí, una, pero que siempre se dice como que esa grabación realmente no, o sea, no nos podemos hacer una idea de lo que eran los castrati a raíz de esa grabación, porque digamos ya es un estar en la máxima.
Ya está avanzada. No es por eso, por lo que te refieres, que la medicina ya estaba avanzada en aquella época, en el siglo XIX.
No, porque bueno, el efecto es el mismo.
Claro.
Ya, pero bueno, digo yo que la técnica no sería la misma que en aquella época, ¿no?
Ah, bueno, que sería como mucho que lo hagan que... de forma más menos
claro, agua, pero... claro, a eso me refiero.
No lo sé, pero bueno, la cosa es que
no te puedes hacer una idea porque la medicina está mucho más avanzada, aunque bueno, el efecto sea el mismo, pero el dolor...
Ya, pero se refiere a la voz.
Ah.
Hay registros de un castrato, creo, cantando alguna grabación, pero también yo entiendo, y ya sobre esto se me escapa un poco, tampoco soy un experto sobre el tema, los castrato, además del procedimiento que se les hacía para, digamos, bloquear la evolución de su voz, luego además de esto había un entrenamiento bastante serio para aumentar la capacidad pulmonar, para tener las bondades del cuerpo de un hombre, como es una caja torácica más amplia que permita expulsar, o sea, alcanzar una potencia que no podían alcanzar, en este caso, las mujeres. Aquí tenías una voz femenina, pero con los rasgos y el empaque que podía tener la caja torácica de un hombre. Y el entrenamiento de esta gente no era nada, vamos, era bastante riguroso.
O sea, que era una especie de híbrido con intención de potenciar la belleza de la voz femenina y la potencia de la masculina.
Sí, porque en el fondo durante este periodo la voz que se considera, digamos, que es la que tienen que tener los héroes, porque no pensemos que los castrati, en plural, eran, digamos, el personaje de turno afeminado. Los castrati eran los héroes, los castrati eran los personajes, las referencias de las óperas, no eran, sí que pudieron empezar siendo un personaje secundario, pero a medida que ya, digamos, va evolucionando este periodo musical, se hacen con los papeles principales. Y luego era, digamos, la voz que se tenía en más estima era la aguda. y era la que tenía la voz de los héroes, la voz de los grandes personajes. Y al final este tipo de cantantes lo que tenían es una voz aguda con una potencia fuera de los límites convencionales, que es por lo que luego estaban muy cotizados.
Qué cosas nos cuenta el Conde de Almaviva, ¿verdad?
Sí, estamos...
No, la verdad que sabe muchísimo, sí, me tiene muy impresionada.
Sí, porque además debemos decir a nuestros oyentes que no es ningún... O sea, no se dedica al tema, digamos, no es profesional, ni es musicólogo, ni nada, es aficionado, pero ya ven ustedes lo que nos está contando, con qué lujo de detalles y con qué precisión. Y vean que traemos locutores de categoría.
Bueno, y si hay alguna inexactitud, que la escriban, que siempre está bien.
Claro, por supuesto, aquí siempre estamos dispuestos a aprender, menos el que quiera comentar en contra de Mozart, que ya hemos dicho.
Que a ese no se le escucha.
Ese será censurado para siempre, pero el resto pues puede contarnos lo que quiera y vamos, todos dispuestos aquí a aprender de todos un poco. Que además sabemos que nos escucha gente que realmente sabe mucho de estas cosas, que algunos han estado en Podcastizo y volverán, y espero que estén también en esta sección hablando de música aquí con el Conde de Almaviva. Y pues bueno, en ese caso pues no hay problema en que nos escriban y nos comenten lo que haga falta. Y bueno, y los aficionados también, por supuesto, todo el mundo aquí, menos los anti-Mozart, los demás, todos libres.
Correcto.
Bien.
Me parece el único requisito. Hablando de lo que estábamos comentando, de la adaptación de la partitura a los cantantes, en esta ópera también se da otro hecho bastante significativo, que es que el tenor que iba a interpretar a Lucio Silla, que al final es el personaje que da nombre a la ópera, con lo cual tendrá que tener, pese a que no es de la pareja de tal, tendrá que tener cierta relevancia. Es el tirano, es el... Bueno, pues este señor, el tenor titular, a cosa de un mes antes del estreno... Bueno, Lucio Silla se compone en un plazo aproximado de 3 meses. Se conserva todavía el contrato por el cual se le estipulan a Mozart los plazos de entrega, que primero tiene que entregar los recitativos, luego tiene que trasladar
a todo esto a con 16 años,
Sí.
No nos olvidemos del detalle.
3 meses, qué impresionante.
De hecho, tengo aquí tengo un extracto del contrato, si os parece curioso, lo puedo leer.
Sí.
Uh-huh. Se acuerda que el señor Amadeo Mozart pondrá música al primer drama que se representará en el Teatro Regio Ducale de Milán en el carnaval del año 1773. Uh-huh. Y como honorarios por sus servicios artísticos le serán asignados 130 gigliati. Gigliati era la moneda de la época en Milán. Y un alojamiento amueblado. También se acuerda que dicho maestro debe entregar todos los recitativos puestos en música durante el mes de octubre del año 1772. Y estar en Milán de nuevo a principios del subsiguiente mes de noviembre para componer las arias y estar presente en todos los ensayos requeridos por la mencionada ópera. Con las reservas habituales en caso de desgracias teatrales e intervención principesca, Dios no lo quiera, los asociados del arrendatario del teatro.
Uh-huh.
O sea, aquí se estipula y aquí se ve un poco el plazo que tiene Mozart para la composición. Tiene que entregar por anticipado los recitativos puestos en música, que eso los hace todavía en Salzburgo. Ya luego se traslada a Milán, sale de Salzburgo el 24 de octubre, el 4 de noviembre llega a Milán y el 26 de diciembre, porque como se dice es la primera ópera del carnaval, el carnaval se iniciaba en esa fecha, o sea, ya era del 26 de diciembre hasta la cuaresma.
Uh-huh.
Y es la primera ópera, se estrena el 26 de diciembre. Con lo cual, él llega a Milán el 4 de noviembre, pues un mes, 22 días para componer prácticamente todo.
¿Y empezaba en el carnaval el 26 de diciembre?
Sí.
Curioso, ¿no?
Es la temporada de carnaval.
La temporada de carnaval. Uh-huh.
Pues, como veníamos diciendo, otro ejemplo de adaptación de la música a las circunstancias y a los cantantes viene con la adaptación que tuvo que hacer para el primer tenor. que en un principio en el reparto constaba un tal Arcángelo Cortoni, y se pone malo y tienen que contratar in extremis a un tal Bassano Mornoni. Esto que obligó...
Pues, todos acaban en Oni.
Todo es Oni, claro, exacto. Eran primos hermanos italianos todos ellos. Y esto que obliga, pues, ¿quién era este señor Mornoni? Pues un cantante más, pues un cantante de iglesia, sin experiencia en un gran teatro y con unas cualidades dramáticas y vocales bastante más reducidas. Con lo cual, de las cuatro arias que se ven en la correspondencia, cartas de Leopold, del padre de Mozart, que anuncia para este personaje, que además es el principal, se terminan componiendo únicamente dos.
Vaya historia, ¿eh? O sea, que es el padre de Mozart el que está ahí con la correspondencia, tenía al niño ahí con 16
claro,
años.
Claro, el padre en las cartas va refiriéndose, de vez en cuando sí que se encuentran, digamos, contribuciones del pequeño Mozart, pero normalmente el que escribe es el padre, de lleva hecho tal, lleva hechos los coros.
Tengo al niño aquí esclavizado en la mesa, usted tranquilo que lo va a tener a su hora. Está aquí, chaval, deja de la pelota, venga.
Y además...
¿Te acompones?
Sí.
Claro, pero qué curioso este el caso de esta ópera, donde el personaje que da nombre a la ópera y que tiene cuatro arias se recupera esta ópera ahora, por ejemplo, en el Real, que ha sido hasta el mes pasado cuando se ha estado representando. ¿Qué versión se mantenía? ¿La que Lucio Silla tenía cuatro arias? ¿La nueva con...?
No, la de dos, porque es que la de cuatro en realidad no llegó, vamos, no sé hasta qué punto llegaría a existir, porque si tenemos en cuenta que al final Mozart componía las arias a medida que iban llegando los cantantes, y este señor, el cantante titular, nunca llegó, pues hombre, sobre el libreto, que sí que era algo que estaba hecho, que por cierto el libreto es de Giovanni di Gamerra, que era un libretista que había sido clérigo, luego había sido oficial y luego al final terminó siendo poeta libretista. O sea, había sido
de todo.
Sido un poco de todo. Y bueno, sí que seguía los cánones un poco de la ópera que hemos comentado, que estaba marcada por unos condicionantes bastante, bastante marcados. Era todavía los primeros tiempos de este libretista y mandó, según la correspondencia que se ha encontrado, el libreto a Metastasio, que sí que era un libretista de bastante renombre durante esa época, de hecho.
Sí, es conocido.
Sí, porque ha habido libretos de Metastasio que le han llegado a poner música a 60, 90 compositores distintos, efectuando variaciones, pero digamos sobre la base de tal. Que digamos era el rey de la ópera seria de aquella época.
Qué nombre, con ese nombre de la ópera seria, Metastasio.
Sí.
Hoy en día suena a proceso cancerígeno.
Sí, no, la
peligroso.
Verdad, la verdad es que suena bastante peligroso.
La verdad es que...
En realidad se llamaba Pietro Trapassi, pero lo de Metastasio...
¿Nombre artístico?
Sí, no sé muy bien un poco a cuento de qué vino. Yo creo que como que se helenizó el nombre de alguna manera.
Metastasis, ¿no?
Yo creo que se helenizó el nombre de alguna manera.
Sí, un poco, parece... Habría que investigar eso para un próximo programa.
Hablar
de Metastasio, porque francamente el nombre es para no olvidarlo.
Sí, pues este libretista sí que está muy ligado al género. De hecho, sus libretos se representan en tanto en cuanto la ópera seria tiene, digamos, aceptación por parte del público. Una vez la ópera seria, digamos, ya estamos muy cerca de ese momento, pues estamos en el año 72... Bueno, en Italia duraría más, pero vamos, que ya se empiezan a intuir reformas de Gluck, de tal, que quieren dar cambios a esas condicionantes de este modelo operístico, y ya llegaría, digamos, el ocaso de estos libretos de este hombre. Pero vamos, que este al menos revisó, se ve en la correspondencia que revisó el libreto. Y lo que íbamos diciendo es que las arias estarían en el libreto. Las cuatro arias entiendo que estarían porque el libreto sí que estaba escrito. Cuando a Mozart se le da el libreto y se le dice pon música a esos recitativos. Con lo cual estarían, pero luego no se llegaron a materializar en música. Pero en cualquier caso fueron dos porque el que, digamos, ensayó y para el que se compusieron fue para...
Para este segundo cantante que he contratado ya un mes de estreno.
Se habla de modificaciones, con lo cual debía tener cierta base preparada. Pero yo creo que a medida que fue viendo que el tenor no era capaz de llenar esas arias, fue eliminando exigencias Y como es Mozart, uh-huh, o sea, ¿qué hizo? Metió a la orquesta. O sea, las cosas que el personaje no es capaz de expresar, porque uh-huh, no tiene las voces que estamos escuchando los otros personajes, no puede hacer grandes coloraturas, no tal, pues tiene una línea vocal muy convencional, uh-huh, y es la orquesta la que, cuando se pone furioso, pues la, digamos, caracteriza un cual personaje. Que será un poco un avance de lo que luego los derroteros por los que irá la ópera, especialmente además donde caracteriza con la música a los personajes.
Ajá. Estamos aprendiendo un montón de cosas sobre la ópera, aparte de hablar de Lucio Silla, de esta primera ópera que ha comenzado la temporada en el Teatro Real, porque estamos viendo, fíjense, que la música puede sustituir a los cantantes un poco más cutrecillos, vamos a decir. O sea que, y bueno, claro, Mozart en este caso, como decía el Conde de Alma Viva, pues claro, se las pinta solo para montarte una música que a veces ya casi pasa, ya me imagino la gente diría, este que se calle y que dejen que la música continúe, ¿no?
Y ahora podíamos escuchar, por ejemplo, una de las arias de Silla, la más habitual es la primera, podemos escuchar la segunda, que además es más breve, y que se titula Doni Pietà mi spoglio,
y lo vamos a escuchar interpretado por Anthony Rolf Johnson y la orquesta y coros del Teatro Real de la Moneda de Bruselas.
Morir tu brani, crudeli chiari, femane o perfida, crudel sarò. Femane o perfida, crudel sarò, sarò crudel, crudel sarò.
Pues muy bonita, ¿no? Está muy bien. La verdad es que toda la música de esta ópera, que es menos conocida, es muy... A mí me gusta, la verdad.
Y los cantantes de la época eran conocidos, claro. Eran grandes estrellas y componían para ellos, ¿no? ¿Quién actuó en el estreno?
Los Plácido Domingo, sí, y Kraus de la época. Porque esto, claro, ahora Plácido Domingo y tal, pues todo el mundo los va... Bueno, hay otros que no son tan conocidos, pero bueno, la gente más o menos los conoce. Mientras que, claro, de esta época ya complicado.
Sí, la verdad es que sí. Aunque, bueno, sobre el plantel inicial de esta ópera, había dos cantantes que sí que primaban sobre el resto.
Que eran conocidos, digamos, de la época, famosos, ¿no?
Exacto, era Anna Damichis, que era la que interpretaba el Junia, la prima donna. Al final era la pareja principal, prima donna, el primo uomo. Son la pareja principal, son Cecilio, que es el proscrito, uh-huh, y Junia, que es la prometida. Uh-huh. Y el Venancio Rauzzini, que era el castrado, uh-huh, el castrato.
Y esto que ya, lamentablemente, no podremos nunca jamás saber cómo lo cantaron, dado que no había grabaciones, ni va a haber manera, salvo que inventemos una máquina del tiempo, de ver cómo lo hacía. Imagínate si pudiésemos asistir de verdad a algún concierto, alguna cosa en donde estuviese Mozart en persona y pudiésemos escucharle, madre mía, lo quedaríamos aquí.
Me podría morir tranquilo.
Lo quedaríamos aquí algunos. Bueno.
Digamos, eran los dos cantantes que más sobresalían en aquella época de los que conformaban el plantel. Ya hemos visto que había uno que era flojete y estos dos que, digamos, estaban bastante bien posicionados. Y en conjunto con todos estos, pues como también hay cierto nivel de documentación a través de, una vez más, de las cartas de Leopold del día del estreno, pues la verdad es que el estreno...
¿Gustó la cosa o...?
Yo creo que moderadamente sí, pero bien es cierto que, como veremos al final, este fue el último encargo que tuvo Mozart de ópera en Italia.
Hombre, encima...
Ahí se mezclan otras cosas.
Encima al chaval le van a pedir lujos, joder, 16 años y aún se quejan.
Tuvo 26 representaciones, lo cual estaba muy bien.
Sí, sí.
Y en las cartas Leopold, que evidentemente es parte implicada, tampoco tenemos, pero sí que dice que la ópera estaba funcionando bien. También hay una reseña de prensa de la Gazzetta de Milán que también dice como que sabía, o sea, muy escueta, pero sí que hablaba bien. Y luego, referente al estreno, sí que hay una serie de anécdotas. Ya estamos viendo que la propia composición sí que fue un poco accidentada por aquello del cambio de última hora del tenor, del libreto, el libretista que manda al libretista, digamos, referente para que hacer correcciones, que tiene que luego enmendar Mozart en una música que ya tenía compuesta, pues...
Muy al italiano todo, ¿no?
Así, sí, poco, todo fue así un poco...
Un poco caótico.
Y el estreno, pues, también tuvo sus cosillas. Uh-huh. Para empezar, el estreno empezó 3 horas más tarde.
3 horas.
De lo proyectado.
Uh-huh.
Empezó a las... sobre las 8, creo, de la tarde, y terminó a las 2 de la madrugada.
Uh-huh.
Y durante las 3 horas le estaría algo, ¿no? Porque si no...
Claro, sí que se habla de que del nerviosismo. Pero es que el señor archiduque de Milán estaba escribiendo la correspondencia navideña. Y hasta que no terminó, pues no podía tener lugar el estreno. Con lo cual...
Claro, es una razón muy lógica, sí señor.
Era lo suyo, estaba respondiendo a
sus deberes. No tenía otro momento la criatura para escribir las cartitas de Navidad. Anda que...
Pues digamos que eso ya empezó a los ánimos un poco, a dejarlos un poco en a flor de piel.
Claro, y luego quieren que triunfe, hombre.
Luego se unieron una serie de circunstancias con el tenor este que teníamos ahí, que era un pequeño polvorín, y que finalmente terminó contribuyendo también con su granito de arena.
¿Y qué?
¿Qué pasa? Que por lo visto el tenor estaba hecho un flan. Y en una
el tenor malo
pobrecito, y encima que se le arregla
que se
todo
lo ponen a huevo.
Mozart, de verdad.
Entonces os puedo leer textualmente lo que dice la carta de Leopold Mozart sobre el día del estreno. El tenor que tuvimos que contratar por necesidad es un cantante eclesiástico de Lodi que nunca había actuado en un teatro tan respetable y que en esta población solo había sido presentado como primo tenore un par de veces, comprometiéndose finalmente solo 8 días antes de la ópera. O sea que estamos hablando ya del plazo de composición, de tal, que si además no tenía muy buenas cualidades y además le pones al pobre hombre 8 días antes a aprenderse el papel, pues...
Ya.
Este, de quien la prima donna debía esperar en su primer área una reacción colérica, actuó tan exageradamente que parecía como si quisiera darle una bofetada y un puñetazo en la nariz, provocando la risa entre el público. En el fragor de su canto, la señora D'Amicis, la prima donna, no percibió de inmediato el motivo de la risa del público, consternándose por ello, y al no saber en principio de qué se reían, no cantó demasiado bien en esta primera velada. Con lo cual... Ya. La contratación in extremis del tenor tuvo su repercusión.
Bueno, ¿y luego se sabe si continuó ese tenor o...?
Sí, no tengo constancia de ningún cambio al respecto, con lo cual entiendo que sí. Pero esta señora D'Amicis, que la pobre, esto le amargó un poco la noche, pero no fue lo único. Porque su compañero de reparto, y aquí ya entra el tema de los divismos, que siempre ha estado vinculado al mundo de la ópera.
¡Ay, los divismos! Y no solo el de la ópera.
El señor Venancio, el que os he comentado, que era la otra, digamos, estrella del plantel, un poco para jugarle una treta, por las envidias típicas entre unos y otros, por lo visto se encargó bien de que a la archiduquesa le llegase el mensaje de que él estaba bastante nervioso por la representación y de que necesitaba todo el apoyo posible. Con lo cual la archiduquesa, tras cada salida al escenario de este hombre, estuvo aplaudiendo como una loca. Algo que a la otra no le sentó nada bien y terminó arreglándose al día siguiente, donde hubo una recepción para, digamos, poner en valor a la esta soprano que se había visto tan seriamente agraviada por el apoyo parcial de la archiduquesa.
Y aparte, el hecho de que la archiduquesa aplaudiese tanto a lo mejor influía en que el resto del público también se pusiese a aplaudir.
Podría ser. El caso es que esto lo cuenta Leopold también en la correspondencia, así que habla que como que era algo planificado por el castrado.
Ajá.
O sea, que había su salseo en aquella época.
Ya, no, hombre, está claro que había, porque además en el siglo XVIII eran muy dados aquí a este tipo de cosas. En todos los siglos, ¿no? Pero los del XVIII eran más... Yo creo que eran un poco ahí. Tenían un aire así juerguista bastante A pesar de esos peluquines y estas historias. En fin, podemos decir que fue un relativo, bueno, sí. un éxito, ¿no?
Fueron 26 representaciones, estuvo bien, las percepciones eran buenas.
Ya lo de que no le contratasen más, vete tú a saber, es que el Leopold este Mozart debía tener un poco de mala...
Pues sobre...
Debe tener un poco de malaje, ¿no? Que
sobre... debe ser el hombre. Pues precisamente con eso es con lo que iba a cerrar. Ya un poco por dejarlo...
Esto no estaba preparado, ¿eh? Ha sido...
Era un poco, pues como ya sabemos que a todos nos gusta mucho el tema de la conspiración y de las segundas lecturas de la tal, sí que es cierto que, y esto es pura interpretación, lo único que sí que hay es una carta, porque al parecer, pues hablando del factor conspiranoico, pues sí que tenemos indicios de un intento, o sea, al menos de una pregunta del, digamos, el archiduque de Milán, era hijo de la archiduquesa Teresa I de Austria.
Ajá.
La archiduquesa Teresa. Y entonces, tras el éxito, como hemos visto, hubo tres óperas. Uh-huh. Ascanio in Alba fue la segunda, una serenata musical, que se compuso con motivo de sus bodas, de las bodas de este archiduque.
Uh-huh.
Y tras esta, como tanto Mitridate como Ascanio habían funcionado relativamente bien, por lo visto, su hijo le pregunta en plan de, bueno, ¿qué te parece que tome a Mozart a mi servicio? Y ella responde en una carta del 12 de diciembre de 1771. La emperatriz María Teresa, su hijo Fernando, el gobernador imperial en Milán. Me pides que contrate al joven salzburgués para tu servicio. No sé por qué. No creo que tengas necesidad de un compositor o de personas inútiles. Si no obstante te gustara, no tengo deseos de estorbarte. Lo que digo es solo para que evites implicarte con personas inútiles y dando títulos a este tipo de gente. Si están a tu servicio, degrada ese servicio cuando estas gentes se van a recorrer el mundo como mendigos. Además, tiene una gran familia. Con lo cual...
O sea...
Esto llevó a algo más, pues probablemente, desde luego en el año 71 no lo contrataron, ya tenían cerrado, creo, el encargo del año 72, que era el de Lucio Silla, y luego ya no se le volvió a pedir nada.
Yeah.
Sobre lo que decías del carácter especial de Leopold...
Es que claro, no creo que se refiriese aquí a Mozart teniendo 16 años y componiendo como componía, ¿no?
Es que también había ahí un... podría haber un precedente... que también sentase una mala opinión sobre los Mozart, que viene del periodo en el que sí que estuvieron visitando a María Teresa en Viena.
Uh-huh.
En el cual José II, el emperador, le, digamos, propone que Mozart, que en aquella época, esto es el año 68, que tenía 12 años, componga una ópera para que se estrene en el Teatro Imperial. Y esta ópera finalmente no termina representándose. O sea, Leopold se encarga de gestionar, puede... Y al final, por los motivos que sean, se habla de que los músicos se negaron a ser dirigidos por un niño de 12 años.
Yeah.
Se habla de que Gluck, que era el que estaba en aquel momento en la corte, no tenía muy buenas tal... No terminó cuajando. Leopold insistió bastante, porque Leopold estaba bastante concienciado con buscar a toda costa.
Estaba un poquito... Exacto. Yo creo que ahí fue lo que más frenó.
Y por lo visto, envió una queja formal al emperador. Algo que a lo mejor no sentó muy bien, porque no sabemos en qué términos lo hizo, a la emperatriz.
Yo creo que, como se diría en términos futbolísticos, el amigo Leopold se llenó de balón. Dijo, yo tengo aquí la gallina de los huevos de oro, y además es que lo sé, y esto tiene que cuajar como sea, o vamos a pensar que lo que quería era colocarlo bien al hijo. En fin, la cuestión es que yo creo que se pasó de frenada el amigo, y al final le salió el tiro por la culata. Y voy a dejar de decir frases hechas, pero francamente... O sea...
Si todo esto tuvo que ver en algo o no, pues eso nunca lo sabremos.
Todo el mundo parece que le gustaba muchísimo.
Pudo haber otros factores, pudo considerarse que su música era, yo qué sé, demasiado aventurada para los cánones estilísticos de aquella época, lo que fuera. El caso es que Lucio Silla no vuelve a ser representado hasta el siglo XX.
Ajá.
Con lo cual vivió ya un olvido bastante prolongado.
Sí.
Que se vio repuesto en Praga en 1929, que se representó una versión en alemán. Hasta creo que los años 50-60 no se vuelve a representar Lucio Silla desde
una versión en alemán.
Desde su estreno.
Curioso, una versión en alemán, ¿no? cuando fue escrita en italiano. En fin, un cambio un poco extraño. Y para terminar nuestro programa, el Conde de Almaviva ha estado en la representación que se ha llevado a cabo en el Teatro Real. Cuéntenos sus impresiones sobre esta versión madrileña de Lucio Silla.
A ver, a mí en líneas generales es una representación que me ha gustado. El tema que a mí me suele chirriar bastante, que es el tema de las escenografías, totalmente, sí, que no tengan nada que ver con la temática de la ópera y digamos, escenografías modernas o demasiado simplistas o minimalistas.
Sí, el típico escenario de hormigón armado oscuro, pues, y...
Básicamente, el escenario de Lucio Silla de esta ópera es un escenario de hormigón armado a modo de búnker.
Sí, sí.
Donde por ahí pulula Lucio Silla, entre recovecos, sí que es un escenario muy sombrío.
No muy romano, tal. Vamos.
No, no es muy romano, no es romano para nada.
Ni tampoco dieciochesco.
De hecho, no hay nada que te invite a pensar en la antigua Roma, salvo una capa roja que lleva el personaje que encarna Lucio Silla de vez en cuando. Ajá. Que acaba además de manera inquietante, porque después de que Lucio Silla se arrepiente, perdona a las dos parejas y venga tú, únete con...
No haga spoiler con el alma viva.
Tendrá siglos para saberlo.
Por favor, habéis tenido unos cuantos siglos para enterar.
Bueno, pero como no lo han representado tanto, ni tampoco es tan famosa, pues hombre, mejor...
Bueno, el caso... es que termina saliendo, se quita la capa porque deja el poder y tal, y en esta propuesta escénica, el último segundo de ópera termina abriendo la puerta y volviendo a entrar en la habitación con la capa puesta. Con lo cual, yo no sé si el director, digamos, de escena, el escenógrafo, lo que ha querido representar es como que en el fondo se arrepiente de su decisión magnánima y en el fondo entra para decir que no. Que eso, digamos, ya sería una interpretación diferente. Bueno, pero vamos, el caso es que termina la ópera él con la capa que se acaba de quitar porque ha renunciado al poder.
Ajá.
Y bueno, en líneas generales eso, la escenografía es moderna, no tiene nada que ver con el tema, pero sí que considero que tiene ciertas virtudes. Y es en una ópera que es bastante estática y bastante larga, son 3 horas y media de música. Pues sí que es cierto que... Y las arias son arias bastante repetitivas, porque son arias, algunas de ellas, da capo de la época, que repiten la primera estrofa para que el cantante improvisase y se luciera, porque ya hemos dicho que era para lucirse, para la primacía de la voz sobre el resto de cosas. Sí. Te mete otro personaje, el escenario gira, digamos, te entretiene, crea una pequeña historia dentro del aria para que tú no te... No se te haga largo después de tanta repetición.
Pero vamos, que no es la ópera que se recomendaría para uno iniciarse en el mundillo este de la lírica.
No.
Y ya es para, digamos, gente más experimentada. Aunque siempre hay que decir que como es Mozart, pues eso siempre es un plus, porque tiene una música que es especialmente atractiva siempre, ¿no? Y esta también.
Como esta también. Es una música... Se nota la mano de... y se empieza a notar el Mozart que ha de venir. Pero sí que es cierto que por la longitud que tiene, el tipo de libreto que tiene, que al final no invita a que una persona que se quiera aproximarse por primera vez a la ópera vea una ópera de estas características.
Ajá. Bueno, pues no sé qué os parece, pero creo que hemos hecho un repaso, vamos, aquí con el Conde de Alma Viva, de lo más intenso, de lo más profundo a esta ópera de Lucio Silla y a esta primera ópera de la temporada del Real. Pues nada, yo creo, esperemos que les haya gustado a nuestros oyentes, ya nos contarán. Porque el tema de la ópera
es un tema así.
Es un tema selecto. Bueno, en realidad sí, es para todo el mundo. Lo que pasa que tiene una fama un poco así, vamos a ver si conseguimos quitársela, ¿no? Aunque hemos empezado con una ópera de ensillo.
Sí, está en concreto...
Es potente.
Igual es verdad que no es la primera para iniciarse en el mundillo, igual sería mejor una ópera bufa y demás.
Para iniciarse en el mundillo, Sarah Black, recomendemos a nuestros oyentes la serie esta de programas de...
De Ramón Jenner, de This is Opera, que lo hace muy bien.
Yo conozco gente que se ha enganchado al mundo de la ópera por ese programa. Que como comunicador y como apasionado de la ópera, transmite esa pasión y esa alegría que a él le...
Y además de una manera sencilla. Sí. No lo hace recargado ni con historias. No. Como bueno, más o menos hemos intentado hacer aquí. Y intentaremos en esta sección de Noche en el Real con el Conde de Almaviva. Despídase de sus oyentes, Conde.
Pues nada, ya hasta la próxima. Buenas noches, me retiro al palacio a dormir.
Estupendo. Pilar Gogar.
Buenas noches, yo me retiro a mis aposentos también, coger un taxi ahora mismo.
Y Sarah Black.
Muy buenas noches y encantada de haber aprendido mucho más sobre Mozart.
Se despide también el profesor Balnadú, apagamos las velas y nos vamos hasta el próximo programa.
Oh, you're not.